Aquí seguimos en Madrid Directo y ya les he anunciado que queremos hablar de esos valores que nos han inspirado a todos, que también realmente la figura de Rafa Nadal es inspiradora, y tenemos con nosotros al hombre que realmente ha entrenado desde el inicio de la carrera de Rafa Nadal, pues a su sobrino hasta el año 2017. Además, siendo entrenador de Rafa, ha acumulado uno de los palmarés más importantes de la historia del tenis. 74 torneos en total, 16 Grand Slam, 4 Copa Davis, 2 oros en los Juegos Olímpicos. La verdad, Tony Nadal, lo primero, saludarte con mucho cariño y diciendo que te echábamos de menos. Menos mal que nos has escrito este libro, que se llama Tony Nadal. ¿Cómo estás, Tony?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas.
¿Cómo va? ¿Todo bien?
Todo bien. Bueno, sí. Como dices en la portada del libro, Tony, todo se puede entrenar.
Sí, es lo que pienso. Yo pienso que en la vida todo se puede entrenar. Se puede entrenar el drive, el revés, y se puede entrenar el carácter. Y al final, lo que suele marcar la diferencia en el mundo del deporte, y creo que en casi todos los ámbitos, es el carácter.
El carácter. Y también la exigencia, el nivel de exigencia y lo que podamos aguantar nosotros, Tony.
Sí, evidentemente, porque al final la capacidad de aguante es una cosa que tú vas entrenando día a día y es lo que te permite alcanzar metas más elevadas sin caer en la frustración cuando las cosas no van bien. Yo lo he dicho muchas veces, yo fui un entrenador que yo no exigí mucho esfuerzo a mi sobrino, yo le exigí por encima de todo, le exigí que fuera consecuente con lo que él había elegido. Uh-huh. Y creo que es fundamental en la vida. Tú al final, tú eliges o ser un trabajador discreto o ser un muy buen trabajador. Si eliges ser lo segundo, pues no queda más remedio que ser muy exigente cada día. Y
claro,
eso es lo que acostumbró a hacer Rafael cada mañana cuando íbamos a entrenar.
Porque, Tony, claro, usted en el capítulo dedicado a la exigencia...
No, no digas de usted, por favor.
Tony, en el capítulo, gracias, dedicado a la exigencia, has buscado en el diccionario de la Real Academia y no te gusta la definición, ¿no? Como pretensión caprichosa o desmedida. Le das un sentido más profundo, ¿no?, a la exigencia.
Bueno, es que yo creo que hay una gran diferencia entre esfuerzo y exigencia. El esfuerzo normalmente se queda en un tema físico, la exigencia, que normalmente también lleva esfuerzo, lleva un tema físico, va algo más allá, es aquello de buscar soluciones constantemente. Es no rendirte con lo que tienes, sino que es buscar constantemente la superación, claro, y eso no es tanto esfuerzo como a mi modo de ver exigencia.
Uh-huh. En este entrenamiento que nos quieres hacer a todos los que leamos el libro publicado en Alienta Editorial, Tony Nadal, todo se puede entrenar. ¿Reconoces que a lo mejor ha tenido incluso Rafa Nadal mucha paciencia contigo, Rafa? Porque realmente aquí entonas el mea culpa diciendo que no sabes si te excediste, ¿no? Estábamos hablando de la exigencia.
Yo entiendo. A ver, al final yo tenía muy claro cuál era el objetivo y sabía que teníamos que trabajar muy duro. Mi pretensión toda la vida fue preparar a mi sobrino para la dificultad. Uh-huh. El punto de que era la primera dificultad para él. Es que entiendo que es la manera más segura de alcanzar lo que uno se propone en la vida. Después lo he dicho en muchas ocasiones. Yo no sería nunca duro por alguien por el que no sintiera una gran estima o un gran aprecio. Yo fui duro, fui exigente con Rafael precisamente por eso. Y nunca sería duro con alguien que no tiene una meta muy elevada. Lo que yo entiendo que en la vida, vuelvo a repetirlo, uno tiene que ser consecuente con lo que ha elegido. Uno no puede ser, yo creo que no puede ser no exigente si elige algo muy elevado.
Pues aquí encontramos palabras de otros tenistas como Carlos Moyá, donde dice que sería muy difícil describir a Tony Nadal brevemente. Dice que eres todo un personaje en el buen sentido de la palabra y dice que eres una persona buena conversadora, culto, muy conocido por llevar la contraria a cualquiera.
Bueno, yo lo que procuro en la vida es replantearme constantemente las cosas. Uh-huh. Yo creo que a veces hay un exceso de fanatismo en la sociedad actual y uno pues no se replantea nunca sus principios. Yo creo que en la vida uno tiene que estar dispuesto a cuestionarse constantemente. Yo cuestiono casi todas las cosas, me cuestiono a mí, cuestiono a los demás, porque entiendo que es la manera más práctica y más segura de avanzar en la vida. La gente que pocas veces se cuestiona, creo que es mucho más difícil avanzar y superarse.
Claro. Aquí sabemos mucho de la actitud de Rafa. Tiene mucho que ver Tony Nadal en esa forma de ser de Rafa. Yo le pongo mucho, Tony, que sepas, como ejemplo, ¿no? Ejemplo de cómo perder, ejemplo de cómo ganar. Y me doy cuenta, leyendo tu libro, que esta cuestión de actitud tiene que ver con lo que le has enseñado. Creo que un día tu sobrino te preguntó, bueno, Tony, ¿cómo ves el partido? Sí. Y leo textualmente, hice una mueca de contrariedad, resoplé y le dije sin muchos ambajes, bueno, vamos a ver, Federer tiene mejor drive que tú. Su revés también es mejor que el tuyo. La volea mucho mejor. El smash no hay color. Y cuando me dispuse a hablarle del saque, mi sobrino me interrumpió enseñándome la palma de una mano y me dijo, para, vaya moral que me das para salir a la pista, Tony. Después de otra mueca, típicamente mía, añadí, mira, Rafael, lo que te digo es la verdad. Si quieres, te puedo engañar y decirte que tú eres mejor que él. Pero tranquilo, Federer no te va a engañar. Cuando salgas a la pista, en una hora te dirá lo mismo que yo. ¿Con esto qué es lo que pretendías, precisamente con esta actitud que a ti te parece tan importante en la vida?
Bueno, yo pretendía básicamente dos cosas. La primera, yo no puedo diseñar nunca una buena estrategia si yo no afronto la realidad. Mi compromiso con Rafael fue decirle la realidad. Hoy vivimos en un mundo donde pocas veces decimos la realidad a los jóvenes.
Sí, por no herirles, por no, sí, ¿verdad? Les protegemos mucho, ¿no?
Les hacemos creer que son mejores de lo que son en realidad. Lo vemos, mi mujer es profesora de instituto, pues les tenemos que aprobar porque, claro, sí, lo otro es ofensivo. Al final, yo no me fiaría nunca de alguien que no me dice la verdad. Y en el caso este concreto, mi pretensión eran tres. Una, decirle la realidad, Federer tiene todo esto mejor, y a partir de aquí vayamos a diseñar la estrategia de cómo podemos intentar ganarle.
Que se puede también intentar con la ilusión, ¿no? Tony, también sí, hablas de la importancia que, claro, tiene, primero saber la verdad, pero luego ilusionarse, ¿no?
Es que yo creo que en la vida uno tiene que tener siempre confianza en que las cosas irán bien, aunque al final no vayan, pero de inicio uno tiene que creer que las cosas irán bien. Por eso yo le dije eso a Rafael, porque yo tenía esa confianza, pero como a mí siempre me preocupó el futuro, yo le pretendía decir a mi sobrino, yo creía que aquel partido lo iba a ganar, pero le quería recordar, en caso de que ganes, que sepas que nos queda mucho camino para andar, ya que Federer sigue teniendo el drive mejor que el tuyo, su revés es mejor, la volea es mejor y el saque no hay color. Esa fue mi intención aquel día. Y también te diré, yo le dije eso a Rafael porque yo sabía que hablaba con uno que tenía confianza en sí mismo. La gente que necesita,
qué importante es esto,
engañarse, o la gente que quiere engañar, o bien actúa en beneficio propio, o bien es que no tiene confianza en su jugador o en su alumno o en sus equipos. Yo tenía confianza con Rafael y entendía que el mejor camino era afrontar la realidad. No afrontar el problema hoy supone tener que afrontar un problema mayor más adelante.
Estamos hablando con Tony Nadal. Si ustedes nos están sintonizando ahora, él nos dice en su libro Todo se puede entrenar, que hay cosas que pueden mejorar nuestro carácter, nuestra capacidad, hay que marcarse objetivos, pero me gusta mucho, Tony, porque esto es importante en la vida, cómo gestionar la adversidad. Y ahí sí que creo que lo has hecho francamente bien, de verdad, francamente bien.
Bueno, el que lo ha hecho bien es mi sobrina, no yo. Yo me limitaba a dar instrucciones. En la vida lo importante es hacer las cosas, ¿no? ¿Sabes? Porque muchas veces yo he procurado la misma enseñanza con distintos
muchachos,
chicos.
¿No?
Funciona. Otros no, al final el que tiene mérito es el que tiene la voluntad de hacerlo y el que al final lo hace.
Claro, tú dices en el libro, dices, con la responsabilidad gestionamos lo que depende de nosotros, la persecución de los objetivos que nos hemos marcado. Con la capacidad de aguante gestionamos lo que no depende de nosotros, es decir, la adversidad. Y yo creo que aquí sí que Rafa ha demostrado que él sí que seguía tus enseñanzas, Tony. ¿Cuántas veces la vida le ha puesto, sobre todo a nivel físico, le ha puesto con verdaderos problemas que ha tenido que ir superando? ¿Cuántas veces ha salido a la pista con dolores y los ha tenido que gestionar? Y esto yo creo que se lo has enseñado tú, Tony.
Bueno, yo creo que más que nada lo ha aprendido él, pero evidentemente yo le decía a mi sobrino cuando... a mí no me gusta la queja. No me gusta la queja porque entiendo que es una falta de agradecimiento a la vida y después no me gusta la queja porque la inmensa mayoría de veces que he visto a la gente que se queja normalmente es la gente que menos cosas hace para cambiar su situación. Con el tema de las lesiones yo le decía a Rafael, esto es lo que hay y con eso tenemos que jugar, pero aparte le añadía otra cosa. Rafael, la vida nos ha tratado a nosotros mucho mejor de lo que esperábamos, mucho mejor de lo que merecíamos. Entonces no nos tenemos que quejar. Hay mucha gente en la vida que lo pasa mal, que se ha esforzado mucho y que no ha tenido la suerte de mi sobrino, la suerte misma que he tenido yo de entrenar a un gran jugador y vivir experiencias que no me hubiera imaginado. Entonces, yo procuro no quejarme en la vida. Sé que soy un afortunado, mi sobrino con más razón, entonces procuro no quejarme y entender que la adversidad forma parte de la vida misma.
Exacto. Bueno, dices que siempre has intentado que como entrenador había que inculcarle muchas cosas, ¿no? Y te dijo Rafa en un determinado momento, tranquilo Tony, no voy a perder, puede que él me gane,
sí,
pero yo no voy a perder. Es que esto me parece la clave, es que me parece la clave de la vida, fíjate Tony.
Bueno, esto pasó en Wimbledon. Nosotros teníamos el partido prácticamente ganado, 2-0 contra Federer en el 2008, hubo una interrupción por lluvia, después el partido se complicó, perdimos el tercer set, Rafael en el tiebreak muy ajustado, después Rafael tuvo unas cuantas pelotas de partido, el partido parecía que se nos había escapado y cuando yo fui al vestuario en la última interrupción que hubo otra vez por lluvia, y me dispuse a pensar qué le digo a él, para que se anime, para que no se sienta...
Se venga abajo, ¿no?
Que no se venga abajo, ya que hemos perdido, habíamos perdido demasiadas oportunidades. Y aquí él me respondió tranquilo, porque yo lo único que se me ocurrió, íbamos 2-2 en el quinto set y le dije, Rafael, no pienses en las oportunidades perdidas, haz un esfuerzo grande para llegar al 4-4 y en el 4-4 Dios decidirá. Y él levantó la cabeza y me dijo, tranquilo, que yo no voy a perder. Y después añadió, bueno, a lo mejor Federer me va a ganar, pero yo no voy a perder, tranquilo, que yo no voy a fallar.
Caray. Y yo, bueno, se llevó el trofeo.
Sí, ganó, pero ya te digo, yo, ¿por qué responde uno así? Porque no se dejó caer en la frustración. La frustración viene normalmente de una sobrevaloración personal, viene de una búsqueda de la inmediatez y una falta de ánimo para afrontar las adversidades. Rafael toda la vida, desde que era muy pequeño, lo trabajó con normalidad, no es que hiciéramos nada especial, sino que no había nunca razones ni para tirar la raqueta ni para venirse abajo. Esto es lo que hay, con esto tengo que luchar. Y se acostumbró a eso y creo que le ha ido bien.
Pues, Tony, si tuvieras que entrenarnos a todos los que queremos saber tu secreto para haber formado a tantos muchachos y, entre otros, a este gran campeón como es Rafa Nadal, tu sobrino, tú dices que todo se puede entrenar. ¿Con qué quieres que nos quedemos los que nos acercamos a este entrenamiento de vida que tú nos propones?
No, pero yo no soy quien para entrenar a nadie. Yo soy un entrenador de tenis que en el libro explico cómo entendí la vida, cómo entendí el tenis y cómo apliqué estos principios en el trabajo. Yo, si tuviera que entrenar a alguien, intentaría siempre buscar el éxito profesional a través del desarrollo personal, porque sé que eso es lo que me da más opciones de éxito, porque me permite intentarlo una y otra vez. La diferencia en muchas ocasiones entre Rafael o esta gente que ha triunfado es que se han dado más oportunidades. Yo lo veo hoy en día en la academia de tenis que Rafael tiene en Manacor y donde yo soy el director. Pues yo veo chicos que enseguida que las cosas no salen bien, pues se frustran y ya no lo intentan con la misma decisión. Rafael, las cosas a veces no salían bien y él seguía intentándolo una y otra vez. Y eso al final es lo que le ha dado, creo yo, la posibilidad de alcanzar los éxitos que ha tenido.
Pues si te parece, Tony, vamos a escuchar al propio Rafa diciendo cómo hay que enfrentarse al fracaso, que es algo que tú le has inculcado. Y
fracasar
lo dice así.
Solo es malo si no sabéis cómo levantaros y volver a pelear. Caeréis una vez y otra vez y otra vez. Pero es entonces cuando tenéis que ser humildes y aceptar que a veces las cosas no salen como queremos. Por eso, en una sociedad que demasiadas veces creo que se inclina por las cosas a corto plazo, yo prefiero reivindicar dos virtudes que parecen estar un poquito pasadas de moda. La humildad y la perseverancia.
Bueno, de esto, totalmente esto te suena, ¿eh? Esto te suena,
sí,
a ti.
Sí, totalmente.
Y además, Rafa también ha hablado de ti en el documental sobre la Academia de Rafa Nadal y ha hablado en estos términos.
Mi tío de pequeño siempre me hacía pensar, me preguntaba por qué has fallado, y estamos hablando de un deporte que necesitas una autocorrección continuada, porque cuando estás compitiendo estás solo dentro de la pista, no te van a poder corregir después de cada golpe. Ninguna mala cara, ninguna queja. Si me hacen un break, no me pueden hacer otro break. Yo quería obligarme a mejorar. Creo que es importante que el jugador sienta el aprecio del entrenador, la ilusión del entrenador.
Y ya para remate, Tony, en la graduación, en el discurso de graduación de su escuela, él reflejó los valores que tú le inculcaste, Tony.
En el camino os vais a encontrar con momentos que quizás no esperabais y con decepciones que os harán dudar probablemente de todo. Son estos los momentos en los que debéis apoyaros en vuestra familia, vuestros amigos y las personas de confianza que os recordarán cuáles eran vuestros sueños y vuestros objetivos para volver a soñar con ellos.
Caray, Tony. En fin, cum laude. Yo creo que te ha salido.
Bueno.
En fin, agradecerte, ¿no? El esfuerzo que has hecho también detrás de tu sobrino y el resultado. Así que doble enhorabuena, Tony.
Muchas gracias.
Y me encanta lo que dices, en todo se puede entrenar, publicado en la editorial Alienta. Te deseo toda la suerte del mundo, Tony, te la mereces.
Muchas gracias, un abrazo.
Hasta siempre. Estos son los principios que han ayudado a Rafa Nadal a perseguir el éxito.